El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas. Después del comentario, tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia, tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque, tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza, tenemos vamos a hablar el idioma Indonesia. Y al final de los programas, tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, escuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía. Y también, en esta oportunidad, les recordamos que pronto les presentaremos quiz que se llama Voy Internacional Quiz de 2017, que participen en este quiz.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El gobierno de Indonesia continúa la coordinación con las autoridades de Filipinas en relación con la presencia de 16 ciudadanos de Indonesia en la ciudad de Marawi, Filipina. Indonesia promoverá marca turística en taxis en Marsella, Francia. Las autoridades de Riau han preparado 5 helicópteros con habilidades de bombardeo de agua, ya que la provincia propensa a los incendios forestales se prepara para la estación seca. La Policía Central de Jawa ha confirmado la detención de hombres sospechosos de ser terroristas en el pueblo de Bugel, Regencia de Sukoharjo, Jawa Central. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública firmó acuerdos de cooperación con 7 administraciones regionales para la construcción de infraestructura para residentes locales en áreas turísticas. Estas son las noticias en detalle. El gobierno de Indonesia continúa la coordinación con las autoridades de Filipinas en relación con la presencia de 16 ciudadanos de Indonesia en la ciudad de Marawi. Ministra Indonesia de Asuntos Exteriores Retno Marsudi dijo que los 16 indonesios están en buenas condiciones. Explicó que los 16 indonesios que se encontraban en la ciudad de Marawi estaban en dos lugares diferentes. Ellos viven dispersos en dos grupos. Un grupo de 10 personas se encuentran en un solo lugar, mientras que los otros 6 están en un lugar diferente. De acuerdo con Retno, su oficina había recibido una solicitud de esos 16 ciudadanos a que los evacuaran de inmediato. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades filipinas, la operación todavía se está ejecutando, entonces el proceso de evacuación no puede ser ejecutado.
Nah, kita sudah memperoleh menerima
la información que obtenemos de las autoridades locales de que ellos saben dónde están los 16 ciudadanos indonesios debido a que estaban en un lugar que es conocido en la mezquita. Las autoridades lo sabían porque estaban allí. Ellos, según la información de las autoridades locales, estaban en buen estado y el consulado general en Davao City han puesto en contacto con el grupo de 10 y con el grupo de 6. En cuanto al proceso de evacuación que se realizará más adelante, Retno explicó que todavía está estudiando la situación en la ciudad de Marawi. Después de comprender las circunstancias allí, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con el Consulado General y la Embajada de Filipinas, así como las autoridades, van a preparar un plan para la evacuación de los 16 ciudadanos que al parecer hizo tablik en Marawi City, Filipinas. A partir del 1 de junio, la marca turística Wonderful Indonesia será emplomada en 40 taxis en Marsella, una ciudad portuaria en el sur de Francia. Los anuncios promocionales se publicarán durante un mes completo en un intento por atraer turistas franceses al archipiélago. Devi Kusuma Astuti, cónsul general en el Consulado de Indonesia en Marsella, dijo recientemente que también hay folletos sobre destinos turísticos en Indonesia que ponemos dentro de taxi. Mientras tanto, Eka Mankare, responsable de la Oficina de Turismo de Indonesia, dijo que los taxis en Marsella pueden transportar hasta 1,000 pasajeros y viajar a través de 500 rutas de cada mes. Los anuncios están siendo expuestos a alrededor de 1,06 millones de personas de Marsella y 4 millones de turistas que viajan a la ciudad. Los anuncios muestran imágenes de las atracciones turísticas famosas de Indonesia como Bali, el lago Toba, la isla de Komodo y el templo de Borobudur. Antes de Marsella, la marca de turismo se había visto en otros lugares populares del mundo, como Times Square en Nueva York, Dubai Mall en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, Amsterdam Airport Schiphol en los Países Bajos. Este movimiento de marketing se llevó a cabo anteriormente en el Reino Unido en 2015 y 2016. Las autoridades de Riau han preparado 5 helicópteros con habilidades de bombardeo de agua, ya que la provincia propensa a los incendios forestales se prepara para la estación seca. El jefe de la Agencia de Mitigación de Desastres de Riau, Edward Sanger, dijo el lunes 29 de mayo en Pekanbaru, la provincia de Riau, que los helicópteros S-61 Sikorsky habían estado estacionados en la base aérea de Rusmin Nurjadin en Pekanbaru. Edward dijo que los helicópteros han sido equipados con baldes para bombardeos con agua. Esos helicópteros son del tipo Mi-171, Mi-8 y Mi-172, cada uno de los cuales tiene la capacidad de transportar 4 toneladas de agua. Las zonas operacionales de los helicópteros en Pekanbaru y la zona costera oriental de Riau y la zona meridional. Edward dijo que Riau verá una estación muy seca en junio que podría provocar incendios forestales, especialmente en las tierras de turba en las zonas costeras, en zonas costeras del este. Mientras tanto, el jefe de la división operacional de la base aérea de Rusmin Nurjadin, el coronel Firman Wicahyo, dijo que la fuerza aérea también prepararía un helicóptero Super Puma y decenas de aviones de combate F-16 y Hawk 100-200 para respaldar las patrullas de bomberos. Dijo que los aviones de combate pueden ayudar en la visualización de los puntos calientes y registrar las coordenadas. El número de puntos calientes en Riau fluctuaba la semana pasada. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Pekanbaru registro 7 puntos calientes el sábado 27 de mayo, pero el número cayó a 4 al día siguiente, mientras las lluvias caían sobre la provincia. La policía de Java Central ha confirmado la detención de hombres sospechosos de ser terroristas en el pueblo de Bugel, la regencia de Sukoharjo, Java Central. Los sospechosos de terrorismo fueron detenidos por la Unidad de Lucha contra el Terrorismo. La Unidad de Densus 88 el lunes 29 de mayo. El portavoz de la sede de la policía de Java Central, Jarod Padakova, declaró el lunes que la policía central de Java también ayudó enviando reserva de seguridad a sus amigos en Densus 88. Jarod dijo que la unidad antiterrorista del Densus 88 también está atacando un área en Karanganyar. El informe de la policía indicó que el Densus 88 capturó a un sospechoso terrorista llamado Wahyudi. El hombre es residente de Dukosono, el pueblo de Bugel, en regencia de Sukoharjo. Wahyudi es sospechoso de un miembro de una red terrorista vinculada con el grupo Nur Solihin. El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública firmó acuerdos de cooperación con 7 administraciones regionales para la construcción de infraestructura para residentes locales en áreas turísticas. Los proyectos de infraestructura incluyen caminos en áreas residenciales, sistemas de drenaje y redes de agua limpia, cuyas licitaciones aún están en el proceso, dijo el director del Ministerio de Vivienda y Servicios Públicos, Sri Hartoyo, el lunes. La construcción de las instalaciones se espera que comience este año y se completará el próximo año, dijo el funcionario. Sri Hartoyo dijo que las instalaciones de apoyo para los locales en las áreas de turismo son importantes para que la gente allí viva decentemente. Las 7 áreas de turismo son Borobudur en Java Central, Morotai en Maluku, Labuan Bajo en Nusa Tenggara Oriental, Wakatobi en Sulawesi Sureste y Kepulauan Seribu en Jakarta, Lago Toba en Sumatera del Norte y Bromo Tenggara Semeru en Java del Este. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Pancasila y la Constitución de 1945 no es negociable. Presidente de la Asamblea Popular de Indonesia o MPR por su sigla en idioma indonesio, Zulkifli Hasan, mientras recibe al Comité Central del Foro de Predicadores Jóvenes de Indonesia y la Asociación de Estudiantes del Instituto de Tecnología de Bandung el lunes 29 de mayo de 2017, invita a los jóvenes a hacer verdaderamente Pancasila y la Constitución de 1945 como la base de la vida en el Estado. De acuerdo con Zulkifli, ambos de los cuales son el resultado de un acuerdo de los padres fundadores y no es negociable. La ideología del Estado, llamada Pancasila, es la base del Estado, así como la filosofía de la nación, para mantener la unidad y la integridad. La Constitución de 1945 es la base legal, la cual es la más alta en Indonesia. Por lo tanto, cualquier problema que todavía trajo después de la elección en Indonesia hace algún tiempo se debe parar, porque todavía hay otros programas importantes que deben ser considerados, un montón de tareas que debe ser resuelto por el bien de la nación. Por lo tanto, todas las hostilidades se cesarán y las personas vuelvan al respeto mutuo, la unidad y se concentren para construir Indonesia. Muchos dicen que Pancasila ahora está siendo amenazada y la intolerancia comenzó a florecer. Mientras que Pancasila no nació por sí mismo. Hay un proceso de contemplación, dialektika y sintesis anterior. Pancasila es el resultado de una pluralidad, la cual, según Aristóteles, es el poder. Los padres fundadores de Indonesia dio a luz a Pancasila con una mente abierta y no con la mente que hace exclusivo una persona o grupo. La nación de Indonesia debe volver a su línea o ruta y defender los cuatro pilares de la nacionalidad, a saber, la Pancasila, la Constitución de 1945, el Estado Unitario de Indonesia, la unidad en diversidad. Los cuatro pilares habían sido capaces de lograr si el pueblo de Indonesia domina la ciencia y tecnología y tienen la confianza mutua. La importancia de la aplicación del Pancasila en la vida de la nación debe ser recordada para resolver diversos problemas de la nación. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de mayo de 1913. La guerra balcánica finalizó con el Tratado de Londres. La guerra balcánica fue un enfrentamiento bélico que tuvo lugar en el periodo 1912-1913 entre las naciones reunidas en la Liga Balcánica. Incluye Bulgaria, Grecia, Montenegro y Serbia contra el Imperio Otomano. Fue la primera de la guerra balcánica en la península balcánica, con el objetivo de la Liga era expulsar de Europa al imperio y repartirse sus territorios balcánicos. La guerra acabó con la derrota del imperio y finalizó el 30 de mayo de 1913 con el Tratado de Londres. Por el Tratado de Londres, el imperio cedió a la Liga sus territorios europeos a excepción de Constantinopla, sus alrededores y Albania. La contienda comenzó cuando la Liga Balcánica, que incluyen Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro, formaron una alianza con el fin de conquistar Rumelia, un territorio balcánico gobernado por el Imperio Otomano. Cuando los otomanos fueron derrotados, los países tenían en ese momento el rechazo de las potencias a repartir inmediatamente Albania entre los coaligados, llevó a desacuerdos sobre el reparto de Macedonia, que desembocaron en un conflicto abierto. El siguiente acontecimiento es del 30 de mayo de 1913. 38. Dr. Sutomo murió en Surabaya. Dr. Sutomo es uno de los muchos héroes nacionales de Indonesia. Él es una figura en el movimiento nacionalista contra el dominio colonial holandés. Dr. Sutomo fue el fundador de Budi Utomo, la primera organización del movimiento en Indonesia. En el año 1930, Sutomo comenzó a estudiar médicos en Stovia, Batavia. Junto con sus compañeros, fundó la Asociación Budi Utomo en el año 1908, el primer movimiento nacionalista en las antiguas Indias Orientales holandesas. Después de haber completado sus estudios en el año 1911, trabajó como médico del gobierno en varias zonas de Java y Sumatra. En el año 1924, Sutomo fundó el Grupo de Estudio de Indonesia en Surabaya. En el año 1930, fundó el Partido Político Partai Bangsa Indonesia, que se fusionó en el año 1935 con Budi Utomo Aparindra, Partai Indonesia Raya. Dr. Sutomo murió en la ciudad Surabaya, en la provincia de Java Oriental, el 30 de mayo de 1938 y fue enterrado en el Cementerio de Héroes Surabaya. Terminamos hoy en la historia con el 30 de mayo de 2015. La Federación Internacional de Fútbol FIFA dio sanciones de suspensión contra Indonesia. Esta sanción es consecuencia de una disputa entre Indonesia y la Asociación de Fútbol Indonesia y el Ministerio de Juventud y Deportes. FIFA ha sancionado porque el gobierno indonesio ya había intervenido contra el fútbol en el país. Indonesia es el 12º país sancionado por la FIFA después de Grecia, Irán, Kenia, Kuwait, Etiopía, Madagascar, Perú, Brunei, Irak, Nigeria y Camerún. Como resultado de la imposición de sanciones contra Indonesia era muy grande, el equipo nacional y todo el club de Indonesia no pueden competir en competiciones oficiales de la FIFA y de la AFC. El equipo nacional de Indonesia no podía competir en el ámbito internacional durante el periodo de suspensión, a menos que el equipo nacional en los SEA Games de 2015. Los clubes locales también no pueden seguir a la competencia internacional y Persipura se obligó no podía jugar en la competición de la AFC contra Pahang FC. Los jugadores extranjeros no pueden jugar en el club local. La sanción de la FIFA levantó el 13 de mayo de 2016. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema: los componentes de la nación entera deben unirse para mantener Pancasila. La unidad nacional de Indonesia debe ser fortalecida, ya que el debilitamiento de Pancasila, de hecho, ya ha comenzado a aparecer en la superficie. Según lo indicado por el analista político Yunarto Wijaya en el diálogo nacional organizado por la Asociación China de Indonesia en Bali, Denpasar el sábado, citado por Agencia de Noticias Antara. Yunarto dijo que el gobierno de Indonesia debe tomar acción firme contra los que se oponían a la base del país. Dijo que la fuerza en el marco del Estado Unitario de Indonesia debe ser reforzada por el pueblo de Indonesia de Sabang hasta Merauke. Yunarto dijo que lo ocurrido hoy es la inquietud de los ciudadanos sobre grupos extremistas que realizan movimientos en un esfuerzo para reemplazar Pancasila con otra base de país. Según él, se trata de la amenaza interna en el país. Yunarto deplora que el pueblo de Indonesia todavía está hablando y está defendiendo la ideología del Estado, mientras que en otros países las personas ya están luchando por avance en la tecnología de la información. Yunarto, que es también director ejecutivo de Carta Politika, enfatizó que la base del Estado, Pancasila, debe ser mantenida. Si no es así, en el caso de las divisiones profundas, Indonesia volverá a la condición similar a la época colonial. Según Yunarto, la sociedad es la única que puede mantener la unidad e integridad de la nación. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea Principal de Pakraman de Bali, Jero Gede Suvena Putus Ubatesa, que también habló en el diálogo, dijo que lo que se ha convertido en el consenso de los padres fundadores de este país debe mantenerse. Esto se debe a que la lucha por construir esta nación es por una lucha mental y física. Jero dijo que los héroes tienen que luchar hasta la última gota de sangre con el fin de obtener la independencia de los colonizadores. Pero, ¿por qué justo después de la independencia, Indonesia sigue cuestionando la base legal del Estado, la cual ha sido acordada por los fundadores de este país? En presencia de la diversa población de Indonesia, entonces, el marco de la Pancasila y la unidad que sirve para unificar la nación también debe ser mantenido. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. La edición de hoy vamos a presentar a usted varias tradiciones en dar bienvenida al mes de Ramadán, así que mantenga en sintonía. Oyentes, estamos en el mes sagrado de Ramadán. Acogiendo con beneplácito este bendito mes, la mayoría de la comunidad musulmana de Indonesia tiene varias tradiciones únicas. Uno de ellos es llamado la tradición de Resik Lawon en Banyuwangi, Jawa Oriental. Resik significa debe lavar y reemplazar la cubierta de petilasan ki buyut chungking, el cual tiene una longitud que alcanza 110.75 metros. Buyut Chungking se cree que es una persona poderosa y asesor del rey Tawangalun durante el periodo real de Blambangan. El ritual se lleva a cabo entre 10 hasta 15 rubah en el calendario japonés el jueves o el domingo, que es también una forma de homenaje a Ki Buyut Chungking. El ritual de Resik Lawon comienza por la limpieza de petilasan Ki Buyut Chungking, luego por la eliminación de la tela blanca que cierra la cubierta de la tumba. Luego los tejidos son llevados a la presa de Kerabatan, Banyu Gulung, situado en la aldea de Banjarsari, subdistrito de Giri, para ser lavado. Después de ser lavado, el paño se enjuaga, luego se seca en la carretera del pueblo. Oyentes, a diferencia de la comunidad de Banyuwangi, la gente de Betawi en Jakarta entrega realmente pedazos de alimento a la gente mayor antes de Ramadán. Por lo general, hay un saludo pidiendo la bendición y la mendicidad para un ayuno a que se marche bien. Esta tradición se conoce como Nyorok. Esta tradición se celebra como un recordatorio el uno al otro que el más sagrado del Ramadán vendrá pronto. Además, esta tradición es también como un signo de vínculos de unión o silaturahim con sus parientes. La gente de Betawi envía generalmente los regalos del alimento en la forma de ingredientes de alimento. Hay también los que contienen carne de búfalo, chano, café, leche y azúcar. Oyentes, por delante de Ramadán, la comunidad de Banyumas tiene la tradición de Perlon Unggahan. Perlon Unggahan es esencialmente una tradición de peregrinación a la tumba que se celebra una semana antes del Ramadán en la aldea de Pekuncen, subdistrito de Jatilawang, regencia de Banyumas, Jawa Central. La tradición de Perlon Unggahan se comienza visitando la tumba de Bonekeling sin descalzo mientras llevaba el arroz de ambang. El arroz de ambang es un plato típico de Jawa colocado en una bandeja y dado los datos de acompañamiento alrededor de él. Hay una variedad de alimentos tradicionales, pero estos deben ser servidos con envoltura de arroz, carne de vaca, de serundeng y verduras de la isla. Oyentes, mientras tanto, los habitantes de Aceh tienen la tradición de meugang para dar la bienvenida al Ramadán. Meugang es una tradición de matar una vaca o una cabra. Entonces la carne se disfruta con la familia, parientes y huérfanos. Además de las cabras y las vacas, los acheneh, la gente de Aceh también matan pollos y patos. La tradición meugang en el pueblo por lo general tiene lugar un día antes de Ramadán o de vacaciones, mientras que en la ciudad se lleva a cabo dos días antes del Ramadán o día de fiesta. Por lo general, la gente cocina la carne en casa y luego lo traen a la mezquita para que la coman con vecinos y otras personas. Esta tradición ha estado sucediendo desde la época de los reyes de Aceh y duró hasta hoy día. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Berpuasa Bagian 2, o se traduce en español, Ayunar Segunda Parte. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berpuasa, berpuasa, en español ayunar. Katanya, katanya, en español se dice. Bulan ini, en español este mes. Bulan puasa, en español se dice el mes de ayuno. Mengapa, mengapa, en español, por qué. Tidak enak badan, tidak enak badan, en español no sentirse bien. Flu, flu, en español la gripe. Minum obat, en español tomar medicinas. Perempuan hamil, perempuan hamil, en español, la mujer embarazada. Orang sakit, en español, los enfermos. Orang yang sudah tua, en español, los ancianos. Anak kecil, en español, los menores de edad. Orang dalam perjalanan, en español, la persona que está de viaje. Mengganti, mengganti, en español, recuperar. Mengerti, mengerti, en español, entender. Semoga cepat sembuh, en español, mejorarse pronto. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Berpuasa Bagian 2 o Ayunar Segunda Parte entre Ana y Ani en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Katanya bulan ini adalah bulan puasa. Katanya bulan ini adalah bulan puasa. En español, se dice este mes es el mes de ayuno. Mengapa kamu tidak berpuasa? Mengapa kamu tidak berpuasa? En español. ¿Por qué no te ayunas? Saya sedang tidak enak badan. Saya sedang tidak enak badan. En español. No me siento bien. Saya sedang flu. Saya sedang flu. En español. Tengo la gripe. Harus minum obat. Harus minum obat. En español. Debo tomar medicinas. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Siapa yang boleh tidak berpuasa? En español. ¿Quién se permite desayunar en Ramadán? Anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. Anak kecil tidak diwajibkan untuk berpuasa. En español. Los menores de edad no están obligados a ayunar. Perempuan hamil, orang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sudah tua boleh tidak berpuasa. Perempuan hamil, orang sakit, orang yang sedang dalam perjalanan, dan orang yang sudah tua boleh tidak berpuasa. En español, la mujer embarazada, el enfermo, el persona que está de viaje y el anciano no debe ayunar. Namun mereka harus menggantinya dengan berpuasa di lain hari. Namun mereka harus menggantinya dengan berpuasa di lain hari. En español, pero ellos deben recuperar los días desayunados en otros días. Atau memberi makan orang miskin. Atau memberi makan orang miskin. En español, o dar de comer a los pobres. Oh, begitu. Oh, begitu. En español, así, lo veo. Sekarang saya mengerti. Sekarang saya mengerti. En español, ahora lo entiendo. Semoga kamu cepat sembuh dan bisa berpuasa. Semoga kamu cepat sembuh dan bisa berpuasa. En español, deseo que te mejores pronto y puedes ayunar. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos ahora al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión del mes de Ramadán, presentamos música dangdut religiosa. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta, 9525 kHz, o nuestra transmisión en vivo, www.voi.co.id.
Mari mengaji kala
Antes, esa fue la canción titulada Kalam Ilahi, interpretada por la cantante Fida Shakur. La canción fue lanzada en el año 2015. Es el segundo sencillo de Fida, compuesta por Ayat. A través de esta canción, la cantante Fida tiene la intención de invitar a los oyentes a aumentar la fe y la devoción, con el fin de estar más cerca del Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Esta canción religiosa trae el género. Con su éxito en el año 2016, Fida de nuevo lanzó música religiosa de dangdut al mes sagrado del Ramadán. Y esta vez cantó la canción titulada Ampunilah o Perdóname, compuesta por Haji Roma Irama y realizada por Ahdibal. La canción cuenta la historia de una petición de perdón a Dios, porque en la vida del humano tiene que haber un pecado, deliberado o no deliberado. A través de esta canción, Fida también le gustaría invitar a todos los oyentes para siempre recordar a Dios y pedir su perdón. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Ampunilah o Perdóname por Fida Shakur.
Marata
Queridos oyentes, el nombre completo de Fida Shakur es Afinatul Mafida. Ella fue finalista del concurso de talentos de la música dangdut en una televisión privada. Fida también lanzó su primera canción titulada Imam Sejati o Un Imam Verdadero, compuesta por Faiz o Habib Al-Faisal. La canción tiene nuevo color a la música indonesia, especialmente en el género musical de dangdut. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos la última canción de Fida Shakur con título Imam Sejati. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.